Esto es Educación en Acción,
un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Muy buenas tardes con todos, esta es una edición más de Educación en Acción aquí por Zona PUC. Y el tema de este programa, como ya hemos estado comentando por nuestras redes sociales, es investigación en infancia. También, como muchos jueves, está conmigo acompañándome en cabina Evelyn.
Hola, buenas tardes con todos. Estamos contentos de empezar un nuevo programa aquí otra semana más en Educación en Acción. Como ya lo mencionó Diego, continuamos con la línea de investigación durante los últimos programas, pero el día de hoy lo estamos enfocando específicamente al tema de infancia. Como siempre, no estamos solos, también en cabina. Tenemos hoy dos súper invitadas que nos van a ayudar aquí a conversar un poco más sobre el tema. A mi izquierda está la doctora Luzmila Mendívil. Ella es doctora en Ciencias de la Educación por la PUC y ella es una experta en educación de la primera infancia. Así que también nos acompaña el día de hoy con nosotros.
A mi derecha.
A tu derecha, a mi súper izquierda, la doctora Magaly Nobliega, que también es doctora en psicología por la PUC y es investigadora en el área de psicología del desarrollo, en especial a lo referente al desarrollo socioemocional del niño, en el contexto de la relación con sus figuras parentales y de la cultura. Y ella también es docente de la Facultad de Psicología de la PUC. Muy buenas tardes a ambas, gracias por estar aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación.
Buenas tardes.
Buenas tardes Evelyn, buenas tardes Diego. Una alegría poder estar de nuevo por acá.
Sí, no es la primera vez que la doctora Luzmila nos acompaña, pero le apasionan muchos temas. Estuvo con nosotros también en el programa de sobre música, educación musical.
Sí.
Y nos estuvo acompañando juntamente con Liliana Romero.
Ella con también. Lilia, sí.
Lilia Romero, sí, fue interesantísimo. Véanlo de nuevo en Audios PUC, por favor, se los recomiendo.
También muy buen programa. Los videos en Facebook.
Sí, en vivo. Bueno, entonces, para empezar un poco a hablar sobre el tema, cuando Diego y yo comenzamos a hacer el guión esa semana nos preguntábamos, wow, o sea, es un tema muy importante. Nosotros como estudiantes de educación vemos este tipo de situaciones muchas veces que son tal vez no muy estudiadas. Cuando se habla de infancia no existen tal vez muchos estudios actualmente que se estén saliendo a la luz, o actualmente recién están comenzando a salir muchos más, y nos comenzábamos a preguntar, ¿no? ¿Por qué se considera necesario e importante investigar justamente en infancia?
Bueno, yo creo que hay diferentes motivos. En primer lugar, la primera pregunta en general de cualquier investigación es ¿para qué investigas? ¿Por qué investigas? ¿No? Creo que lo primero es tratar de comprender la infancia. Yo creo que la infancia que vivimos nosotros, porque yo soy un poquito mayor que ustedes, incluidos todos los que me acompañan, es bastante diferente a la infancia actual. No, comprender qué cambios han surgido, qué nuevos elementos están entrando a tallar, ya entender que el niño no solamente es un niño, sino entenderlo como un sujeto de derechos, ya te da otras pistas para poder acercarte a la infancia como objeto de investigación, ¿no? Entonces, las políticas, por ejemplo, no puede haber un desarrollo de políticas sin investigación de infancia. Justamente ahora nos veníamos conversando lo importante que habían sido las investigaciones que había desarrollado Magaly en torno al apego para que se constituya como una política de Estado. Entonces, si no hay investigación, no hay decisión política. Se necesitan evidencias, y eso es lo que como academia nos corresponde, mostrar qué cosa es lo que está ocurriendo con la infancia, cómo abordarla, ¿no? Y cómo potenciar para poder potenciar su desarrollo.
Sí, digamos, coincido completamente contigo, Luzmila, pero además quisiera agregar el hecho de la importancia de este ciclo dentro de
justo
la etapa de toda
en
la vida.
¿No? ¿Por qué esta etapa
claro,
es ¿por qué tan
esta
importante?
Etapa, ¿no? O sea, esa es una buena pregunta, claro. Digamos, y a veces está un poco invisibilizada. ¿Por qué? Porque a veces los niños, por ejemplo, cuando nacen, son simplemente el bebé de la casa. Y en realidad la mirada de todo lo que ese bebé, entre comillas, en casa, está asimilando, o sea, la mirada hacia focalizarse a todo lo que está asimilando, todo lo que le está pasando y todo lo que está incorporando, es en realidad el inicio de la formación del ser humano. Yo, digamos, de por vida estoy comprometida con la primera infancia porque creo fehacientemente de que si invertimos en primera infancia vamos a poder prevenir muchas, por no decir casi todas, las dificultades que pueden haber después. Entonces, finalmente, es costo efectivo. Porque si tú formas un buen niño en la familia o como Estado, como ciudadano, finalmente estás haciendo que más adelante no tengas problemas de drogas, no tengas problemas de trastornos mentales, de pandillaje, de deserción escolar, etcétera, porque ahí está la base.
Justamente también nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué necesariamente ahora se está tocando este tema? ¿Por qué ahora es tan investigado o se le menciona tanto? Y años atrás, décadas atrás, cuando uno investigaba en infancia, tal vez no se le tomaba la importancia de vida. Este ciclo de la vida del ser humano no era tan considerado. Aún hay muchas personas y familias que no consideran a los niños como sujeto de derechos. Piensan que son seres dependientes de un adulto. Esa es la definición que le dan. No sé, ¿ustedes qué nos pueden comentar con respecto a eso?
Claro, yo creo que hay diferentes posturas en relación a lo que puedes investigar. Por un lado, tú puedes investigar sobre la infancia, ¿de acuerdo? Y otra cosa es investigar en la infancia, considerando que los niños también tienen un nivel de agencia. Escuchar sus voces, escuchar sus niveles de participación, sus opiniones. Porque los niños tienen pensamiento, tienen opinión, tienen sentimiento. Entonces, una cosa es lo que nosotros percibimos como adultos de la realidad infantil. Uh-huh. Y otra cosa es lo que ellos mismos pueden decirnos de ellos mismos.
Claro, ellos como
ser central. Ellos como los agentes, porque ellos tienen una agencia. No son solamente objetos de estudios que nosotros los adultos tomamos para comprender algo, ¿no? Sino también el niño, es darle la voz, y esa es una actitud política en relación a la investigación, de que a través de estas investigaciones tú puedes hacer eco de esas voces que no son escuchadas, que son generalmente invisibilizadas. Entonces son dos aspectos ahí que se encuentran en la investigación, ¿no? Y es efectivamente, como dice Magali, es una etapa central en el ser humano. Lo que pasa en la primera infancia nos marca. Lo que pasa en la primera infancia, la vida nos lo cobra en la adultez. Y no es una cuestión doméstica, es algo que nos afecta a toda la sociedad. Entonces, por eso es importante investigar en ella.
Y yo creo que, digamos, el énfasis que se tiene ahora viene por muchos hechos, pero yo pondría de relevancia dos. Uno, de que precisamente el avance de cada una de las ciencias ha permitido conocer ese sujeto de derechos. Uh-huh. O sea, porque con el avance, por ejemplo, de las neurociencias, o con muchas investigaciones que se hace en desarrollo neto, sin hablar de la problemática de la primera infancia, no solamente en el proceso evolutivo, nos ha mostrado que los niños tienen nociones matemáticas, tienen nociones físicas, desde pequeñitos, solamente que no lo expresan porque todavía, digamos, están en el proceso de conseguir el lenguaje que les permita. Entonces, creo que entender la complejidad, que antes se pensaba que no, ¿no? Si incluso había teorías antiguas que decían, hablaban por ejemplo del nacimiento biológico y el nacimiento psicológico, como si hubiese una etapa en la cual el bebé está todavía en una relación medio simbiótica. Eso se creía hace 20 años, ¿no? En cambio, cómo las neurociencias nos han mostrado que hay un ser activo que piensa a su manera, de su propia perspectiva, creo que es lo que abre. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es una cuestión económica al final. Porque se ha demostrado también cómo por cada dólar invertido en infancia, reviertes $20 a futuro. Entonces, costo efectivo, lo que decía al inicio, finalmente es mejor intervenir en primera infancia. Pero para poder intervenir en primera infancia tienes que
investigar.
Entonces, de ahí viene la contraparte de por qué, ¿no? O sea, a nivel países se está mirando más a la infancia precisamente por eso.
Listo, yo creo que me quedaría con el tema de la invisibilización. A mí me interesa mucho el hecho de que antes no se tomara en cuenta, como ahora se está intentando nuevamente. Nos vamos al primer corte, pero vamos a continuar conversando de este tema cuando volvamos. Esta es Educación en Acción
por Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3 y 18.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Y estamos aquí de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Hemos estado conversando durante este primer bloque con nuestras invitadas, la doctora Luzmila y la doctora Magali, acerca de este tema que estamos tratando en el programa Investigación en Infancia. Hemos discutido un poco acerca de la importancia que tiene la investigación en esta etapa tan importante del desarrollo humano y cómo es que ha ido ganando importancia a lo largo de los años. Entonces, nos hemos quedado con unas cuántas dudas, quizá para concretar un poco lo que hemos conversado en el primer bloque, acerca de cómo es que hemos visto que va ganando importancia, cómo se va desarrollando este proceso y este cambio de teorías.
Yo creo que un gran avance ha habido con las neurociencias, porque esto nos muestra, digamos, las capacidades tempranas que tiene toda persona que recién ha nacido. Entonces yo creo que ahí volcamos la mirada a que antes, digamos, se consideraba que era un adulto en pequeño, que ya no es así, que en realidad hay toda una particularidad en su forma de procesar la información, que esa particularidad, que puede ser distinta a la de un adulto, tiene un sentido en sí mismo y hay una integralidad del desarrollo. Entonces creo que todos esos, creo que es el avance natural que tiene toda disciplina. Claro. Y creo que como tal, ese ha sido, digamos, el avance que ha habido de la psicología, en la psicología, por ejemplo, pero con aportes de múltiples disciplinas, ¿no?
Sí, tal vez agregar algo que también se dijo al inicio, ¿no? Es importante investigar en infancia porque además de por el propio respeto al periodo etario que viven que viven esas personas que son más pequeñas, menos de 90 centímetros, ¿no? Es importante porque para cualquier toma de decisiones como país se requiere investigación. Se requieren evidencias para cualquier cosa. Quiero yo como Ministerio de Educación saber qué cosa hacer. Quiero yo como Congreso saber qué política generar. Quiero yo como Ministerio de la Mujer, ¿no?, qué cosa es lo que compete. Para todo necesito yo generar evidencias. Claro. ¿No? Y esas evidencias solamente pueden ser dadas desde la investigación. Insisto yo ahí en nuestro rol como academia, ¿no?
Claro. Y en esta mirada de la necesidad de la investigación, ¿cuáles son estos retos que enfrenta actualmente la investigación en infancia, concretamente en nuestro país?
Yo creo que, por ejemplo, en ese sentido ha habido un avance, reconozco mucho, a nivel metodológico, por ejemplo, los esfuerzos hechos por Vanessa Rojas, Patti Ames, por crear una metodología para investigar la infancia, ¿no?, a través del dibujo, para no desvirtuar la naturaleza a través de la cual el niño se expresa, ¿no?, para que sea a través del dibujo, del arte, y cómo tú te puedes ir acercando para poder escuchar a ese niño, no desde tu perspectiva adulto, porque, claro, vamos a llegar al mundo adulto, la investigación va a llegar al mundo adulto, pero que para mí es especialmente importante que llegue como portavoz de respetando lo que es el niño, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, esos avances en métodos cualitativos que distingan, ¿no?, que para poder investigar en un niño tienes que utilizar una metodología diferente. Yo recuerdo, yo hoy mismo lo recordaba, le estaba comentando a Magali en la clase que tenía el día de hoy, que a propósito de estos estudios de neurociencias, pasaron un video en un evento que yo estaba en una comunidad en Santa María de Nieva, o sea, imagínate, era un foro por la primera infancia, y venía gente de diferentes comunidades nativas, y pasaron un video en el cual habían estos gorritos que bueno, que son con electrodos para poder ver cómo es cómo se activa el cerebro del niño, cómo se va activando, las qué zonas se van activando y todo lo demás, ¿no? Y me acuerdo mucho la intervención de una profesora de educación inicial de una comunidad nativa, que se paró y dijo, yo solamente quiero hacer una pregunta. Felicito al expositor, un renombrado investigador americano, norteamericano, porque no es americano, y dijo, yo felicito su presentación, me parece espectacular, todo está muy bien. Dijo, yo solamente quisiera saber si ustedes han medido qué supone el que le pongan ese gorrito, dijo ella, ¿no?, por los electrodos, al niño, si eso tiene efecto. Y esto te da mucha cuenta de que cómo una persona tan sencilla es tan sensible a lo que es el niño como sujeto de derechos, que piensa antes que el conocimiento, que puede ser importante, piensa en el niño, en el respeto por el niño, en su bienestar. Entonces, ella dijo, yo no le quito validez a todo, pero ¿alguien midió eso? Por favor, dígame eso, ¿no? Y yo ahora le comentaba yo también de videos que habían visto, de una serie de cosas en donde el niño es objeto de estudio, y para poder probar determinadas reacciones socioemocionales, se les crea profesamente frustraciones para ver cómo el niño maneja la frustración, ¿no? Entonces, ahí también hay todo un debate ético de cómo acercarte al niño cuando es objeto de estudio,
¿no? Un tema muy polémico. Ya ha mencionado una de mis grandes ídolas de la investigación. Yo soy súper fan de Patricia Ames y creo que ella le ha dado una vuelta de 180 grados a lo que significa realmente investigar en infancia, en distintos niveles.
Claro.
Porque ella ha investigado en zonas rurales, en zonas urbanas, en distintos contextos que uno a veces dice, wow, hay tanta riqueza por investigar, y el considerar solamente tal vez una zona para ampliar la visión de todas las personas que están ahí, la comunidad científica que está recibiendo la información y todas las demás personas que en algún momento, por algún medio de comunicación, van a llegar a tener conocimiento de toda la investigación. Justamente con Diego el otro día también pensábamos, ¿no? En realidad, en otros programas hemos tocado el tema de por qué es tan difícil muchas veces investigar en nuestro país. Algunos invitados nos dijeron, hemos notado también un avance, no vamos a negarlo, pero existen aún muchas trabas de manera económica. Cuando ya empiezas a investigar, tal vez no recibes la remuneración que tú pensabas, el tiempo, las habilidades que tú adquiriste en pregrado, puede que sean una base, puede que solo sean el primer escalón. Son muchos factores que uno tiene que considerar cuando empieza a investigar. Y también en el corte les preguntábamos, ¿no? O sea, hay tanto por investigar en infancia. La doctora Miran decía, ¡ay, hay tantos problemas! Me decía.
150, sí.
Hay tantísimos. Entonces, uno a veces se pone en ese momento, en ese lugar, ¿no? ¿Y ahora qué voy a investigar? Si hay 30.000 problemas, y los 30.000 son muy importantes, son muy necesarios, jerarquizar muchas veces eso puede ser complicado. No es quitar importancia uno de otro, pero tal vez por el nivel de repercusión que este tiene. En nuestro país, por ejemplo, ¿cuáles serían 3 o 4 principales problemáticas que vemos que estén concerniendo a la primera infancia o infancia en general en los últimos años? Tal vez 10 años, por poner un rango.
A ver, quisiera, digamos, primero también, para llegar a la respuesta que tú quieres, plantear que efectivamente los avances no son pocos. Puede parecer, porque probablemente no son suficientemente comunicados.
Eso.
Pero, digamos, yo creo que como país, a mí me ha tocado, he tenido la suerte de poder acompañar el proceso desde el 2014, por ejemplo, de la creación de la política Primero la Infancia, que no es muy conocida, pero existe. Y ahí, digamos, en muchos ministerios, porque esta ha sido una política multisectorial, ha sido un trabajo desde el año 2012, en que expertos se han ido reuniendo para poder justo delimitar eso que se quiere saber en función de la infancia. Una de esas conclusiones, digamos, es, por ejemplo, yo no hablaría directamente de problemáticas, porque problemática ya es resolver lo que está mal. A veces la investigación tiene más efecto cuando comienzas a ver el proceso. Entonces, primero es ver la infancia como etapa propia, particular, acercarse a ella con métodos adecuados de exploración y ver ahí qué remedios, digamos, generales se pueden establecer. Entonces, por ejemplo, yo trabajo todo lo que es teoría del apego. Y ahí hay un fuerte énfasis que todavía necesita hacerse como para poder ver cómo es que realmente los cuidadores, no estoy hablando solamente de la mamá, de todos los cuidadores, incluyendo incluso hasta la educación,
sí, claro,
puede responder a las necesidades cambiantes y particulares de las diferentes etapas de vida. Creo que por ahí empezamos. Si hablamos de reconceptualizar o remirar la infancia, tenemos que mirarla en su parte más digamos amplia, y no solamente la problemática. La problemática viene después. Ahora, claro, si quieres enfatizar la problemática, yo te diría, derivado de esto, ya viene todo el tema de la violencia hacia los niños. Pero es derivado de esto. Pero no puedes atacar la violencia si es que no atacas
no
lo anterior.
Atacar el problema principal.
Claro, claro. Yo más bien lo que quería aportar cuando tú estabas hablando en la primera parte era que reconocer la infancia como un periodo propio, único, particular, implica entender su complejidad.
Exacto.
E implica un abordaje interdisciplinar, uh-huh, porque no me baso yo como educadora. Uh-huh. Necesito de la socióloga, la psicóloga, la antropóloga para poder entender. Uh-huh. ¿No? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que fomentar, el diálogo interdisciplinar, porque para uh-huh entender la infancia necesitamos sí esa mirada,
sí,
porque es un momento muy complejo el desarrollo humano.
Claro, y precisamente la política trata de tener diferentes temas, ¿no?
Claro.
O sea, han intervenido como 10 ministerios y finalmente han llegado a ponerse de acuerdo en cuáles son los puntos más importantes que deberían trabajarse en determinados momentos como para poder lograr una atención a las necesidades verdaderas de la primera infancia. Y eso es un gran avance.
Yo también creo que uno de los principales retos, y con esto ya nos vamos en un uh-huh corte en un minuto más, es justamente la difusión de la investigación,
sí,
finalmente. Cómo yo comunico a la comunidad, a la sociedad, mis hallazgos. Cómo puedo motivar a otras personas a partir de mi investigación a que la continúen, a que vean otros aspectos de
ella.
Te voy
a dar un ejemplo bien concreto. Nosotros tenemos todavía, digamos, públicos, pero ya se están formando, ya se están construyendo indicadores sobre el desarrollo infantil en el Perú. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado es en colocar una serie de preguntas en la ENDES, que es la encuesta nacional, ¿no es cierto?, para tener indicadores. El año 2018 va a comenzar a salir con la ENDES indicadores del desarrollo infantil. Y eso ya es un avance.
Claro que sí, sí es a nivel nacional.
Por supuesto,
los
pero como te digo, todavía invisibilizado porque estos procesos
la
demoran.
Claro.
Demoran también,
sí,
también toma su tiempo de cuajar algo, ¿no? Algo que sea bien hecho demora un poco de tiempo.
Claro, pero yo estoy segura que los resultados van a poder ayudar a muchas otras personas que están involucradas.
Exacto.
En el tema y en general a cualquier persona que vive uh-huh en una sociedad que somos todos nosotros. También, solo para terminar, resaltar nuevamente el enfoque interdisciplinar que se necesita en la investigación. Y creo que ese es otro principal reto, pues muchas veces las investigaciones no logran concluirse, completarse o en sí ser investigaciones que realmente estén bien hechas, bien cuajadas, porque el enfoque es un poco limitado, pobre, la metodología aplicada no fue la mejor y eso es el marco prácticamente de la investigación, es como que el plan para poder hacerla. Pero creo que vamos a seguir comentando sobre ese tema. Nos vamos a ir un corte nuevamente, pero regresemos en unos minutos. Esto es Educación en Acción
por Zona PUC.
Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Espectrópolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3:31.
Panda, ¿qué eventos se vienen? ¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz.
Somos Legión.
Escúchanos siempre.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Y estamos de vuelta aquí en Educación en Acción. Hemos estado conversando en este segundo bloque con nuestras invitadas, la doctora Luzmila y la doctora Magali, y junto con Evelyn, acerca del tema de investigación en infancia. Hemos visto algunos de los retos y cómo podríamos abordar este tipo de investigación en el contexto actual en el Perú. Y una de las preguntas que surgen a partir de este diálogo que tuvimos en este segundo bloque es cómo es que desde los centros de formación en pregrado podamos aportar a este tipo, a esta investigación en este tema tan importante y esta etapa que es la infancia.
Yo creo que la academia cumple un rol fundamental. O sea, pero creo que lo va a poder ejecutar en la medida de que los otros sectores se abran a esto. Entonces, justo en esto que yo digamos decía que sí había habido un avance, yo sí considero que por lo menos hay un pequeño sector del Estado que se abre a mirar a la academia como aquel elemento que le puede brindar precisamente una buena metodología de investigación como para tener evidencias para todas las decisiones que se puedan tomar. Por ejemplo, se quiere establecer cuáles son los factores asociados a lo que puede ser, digamos, cada uno de los resultados del desarrollo infantil temprano. Se tiene que hacer una buena búsqueda sistemática de información. ¿Quién tiene acceso a eso? La academia. Entonces, por eso es que nos buscan. Digamos, ese es el plus que tenemos nosotros como academia para poder aportar, y creo que es parte del rol que tenemos para con la sociedad. En pregrado, ¿cómo hacer? Creo que la universidad ha avanzado mucho en los grupos de investigación como núcleos alrededor del cual se pueden articular tesis de pregrado de alumnos que finalmente construyen un conocimiento. O sea, nosotros en nuestra experiencia tenemos a veces tesis que nos ayudan a ir completando. Queremos saber algo más del papá, pero no lo hemos estudiado, solo hemos estudiado a la mamá. A ver, ¿tú quieres hacer tesis de esto? Sí. Ok, complementa. Y armamos un cuerpo de conocimientos en base a eso. Entonces, creo que es vital la academia como tal, y el motor, digamos, de esta también puede ser pregrado.
Sí. Yo creo que coincido plenamente con Magali. En primer lugar, este es el espacio para estudiar, eso es lo que nos define, lo que nos identifica como institución, pero además de eso, yo creo que cada vez que nos paramos frente a un grupo de alumnos, somos formadores de opinión, ¿de acuerdo? Cada vez que nosotros nos paramos, estamos ayudando a que alguien vea más allá de lo evidente, que interpele la realidad, que se pregunte, que se vuelva sensible a esos problemas. ¿Por qué es que Magali tiene un grupo de investigación tan fuerte? Porque tu grupo es bastante fuerte. Tiene trabajos buenísimos. Ella seduce a sus alumnos con los temas. ¿De acuerdo? Entonces, sí, vas creando tú la inquietud, la iniciativa. Entonces, yo creo que el semillero de la investigación está ahí en el pregrado. Cada vez que te planteas tú como docente una pregunta, Y formulas preguntas con el grupo, se plantean de manera conjunta preguntas, traen problemas de la realidad. Entonces, todo eso son semilleros, ¿de acuerdo? Por un lado es eso. Por otro lado, claro, la investigación, yo no estoy hablando de la investigación de las tesis de las que ha hablado Magali. Cuando uno como profesora incorpora la investigación para poder comprender el conocimiento que estás desarrollando tú del lado teórico. Entonces, si yo, por ejemplo, desarrollo un contenido de participación infantil, entonces investigo sobre la participación infantil para que las chicas vivencien ese proceso y vean por qué cosa es importante escuchar a los niños y no solamente observarlos y no solamente tomar información de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esa actitud que se va formando es importante. Nosotros somos los que vamos moldeándola en el día a día, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder, por ejemplo, en uno de los trabajos más importantes que hice con pregrado, pudimos tener, entrevistamos a 453 niños de 3, 4 y 5 años. Entrevistamos en el buen sentido, ¿no? Poniéndose al nivel. Y digo entrevistamos, pero en verdad lo hicieron mis alumnas, ¿no? Para que ellos digan qué le falta a su ciudad para ser bonita, qué es su concepto de una ciudad bonita, qué es lo que les gusta de su ciudad, cómo se respeta su derecho al juego, dónde ellos pueden jugar, cuándo no pueden jugar. Eso acabó en una publicación académica con estudiantes de pregrado, chicas que todavía no egresaban y ya tenían una publicación en una revista académica. Chicas con las que fuimos y pudimos nosotros presentar eso en un evento internacional y que entran a debatir con otros. Y eso lo hemos hecho en otros cursos, en otros momentos y con otras promociones. Entonces yo creo que eso que tú vas sembrando en el alumno, en el pregrado, ya las que llegaron a ese punto, esa gente va a acabar igual investigando porque le encontró el gusto, porque perdió el miedo, porque no siente que es un tabú, sino que es una forma de acercarte al conocimiento, de apropiarte y que tiene un sentido. Estás aportando tú con eso, ¿no? Entonces yo creo que como docentes es por ahí va nuestra labor. Por supuesto, el campo de las tesis de pre, posgrado es importantísimo, porque además ahí ya tienes a la persona que ya recibió toda la información, está con muchas más herramientas que el que puede tener el alumno de pregrado, pero desde abajo va sembrando, luego cosechas.
Y son las personas que luego van a tomar decisiones.
Así es.
O sea, hay muchas alumnas que están en los ministerios liderando, totalmente, digamos, equipos de trabajo con esta mirada, ¿no?
Y yo me pregunto, ahora que ustedes nos han contado un poco con respecto a lo que es formación en pregrado, ¿qué reto se puede enfrentar un estudiante de pregrado cuando se propone investigar en infancia? Tal vez dejando un poquito de lado a la PUC, o considerando también a la PUC porque es el ambiente que nosotros conocemos, ¿no? Me pregunto tal vez en otras universidades, centros de formación, docente o técnico inclusive, ¿a qué se enfrenta una persona cuando un docente le planta la semilla? Me gustaría ahondar un poco más en este tema. Quisiera realizar algún tipo de investigación con respecto a este punto.
A ver, no voy a realizar un poco de investigación. Lo que puedo contar es alguna experiencia que he tenido con alguna otra universidad, que no voy a decir el nombre, pero me parece una iniciativa interesante, ¿no? Por ejemplo, las sustentaciones, no porque lo dijo la ley universitaria, te estoy hablando de hace 10 años atrás, que me invitaron, en una universidad de provincia, las investigaciones de los cursos se hacían de manera pública en el aula magna, se compartían con toda la comunidad. Entonces, cuando una alumna se ve en un gran auditorio exponiendo para todo el mundo, desarrolla ciertas competencias porque siente que su trabajo no está siendo hecho en vano, no está siendo hecho para un curso, tiene un sentido más allá del curso, ¿no? El hecho de socializar es una competencia. ¿Cómo comunicas tus resultados de la investigación? ¿Para qué comunicas tus resultados? ¿Cómo usas la información? Entonces, todo eso creo que se va formando desde el pregrado. Las sustentaciones, entonces, que son públicas, los trabajos que se van socializando, todas esas son, digamos, son retos. Porque a veces también revestimos la investigación como de un halo, igual que el arte es para los dotados, ¿ya? La investigación es para los escogidos, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No, un poco en ese sentido yo creo que hay que quitarle ese tabú, el miedo a que solamente determinadas personas que tienen determinados talentos pueden hacer investigación. ¿Quieres hacerla? ¿Por qué quieres hacerla? Bueno, irás afinando, irás desarrollando como cualquier habilidad en la vida. Conforme tú las vayas practicando, la vas a hacer cada día mejor. Pero tienes que empezar y encontrar que tiene un sentido, eso tiene una función y es importante para tu propio desarrollo profesional, ¿no?
Creo que es una forma de desarrollo profesional.
Así es.
O sea, creo que en realidad la diferencia con la mayoría de las universidades que no son de la Católica es abismal en función del rol que tiene la investigación. Nosotros creo que estamos en un momento privilegiado porque la universidad en algún momento decidió hacerse una universidad de investigación. Y como tal, no fue solamente una declaración, sino fue consistente con la manera de sostener esa idea. Ese es un momento privilegiado, que no está presente en otras universidades. Yo creo que viene desde varias cosas. Viene desde cómo realmente le encuentras sentido a investigar y por qué. Yo siempre les digo a todos los alumnos de psicología, de seguro que la mayoría de ustedes vienen acá con la idea, a los clínicos, de tener su consultorio. Porque eso es. O sea, en el imaginario público, el psicólogo lo que hace es atender a niños.
Que van a ir al colegio.
Y, y por ejemplo, en mi caso es lo que yo pensaba cuando yo estaba estudiando. Pero de pronto me di cuenta que eso no era. Que lo que quería era ver otra cosa. Me metí y encontré un mundo tan activo. Porque tú dices, claro, para los privilegiados. Pero también la idea es de que la investigación es para los aburridos. Porque solamente están estudiando, ¿no es cierto? Y yo no quiero estudiar toda mi vida.
No, pero sí es...
Para los intelectuales.
Para salir al trabajo de campo.
Claro, pero es que eso no se ve si es que no lo conceptualizas tal.
Claro,
entonces, creo que el pasar por la experiencia hace que realmente hayan personas que digan, oye, esto realmente había habido todo un mundo detrás de... O sea, cuando realmente dices que no es que solamente vas a estar en tu escritorio viendo, que tienes que salir a campo, que tienes que estar con ellos, que tienes que jugar con ellos, que tienes que hacer esto, o que, digamos, después tienes que ir a congresos, que es una de las bonitas, digamos, experiencias de compartir con expertos y con pares internacionales.
Y que te interpelen, y que tú digas, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué lo abordé de esta manera? ¿Por qué no otra?
O que al revés, que también te digan, oye, qué interesante lo que estás diciendo. O sea, todo eso es un mundo detrás de la investigación que no se conoce. Pareciera que solamente el investigador el que está en sus cuatro paredes, pero no, realmente hay todo un movimiento, hay todo un mercado de publicaciones, de cómo publicas, dónde publicas, de con quién, cómo te conoces con otras personas, que está detrás de la investigación y que no es visible para todos, porque creo que en el afuera las carreras son más profesionalizantes.
Yo creo que un reto es eso, la invisibilización del proceso de investigación.
Sí, por supuesto, y del rol que tiene, y de que no deberíamos, digamos, aprender de lo que dice el texto. Es mucho más rico cuando un profesor que tienes ha investigado el tema, que cuando te repite lo que dice el libro.
Sí, pero solamente quisiera agregar yo de que en la Facultad de Educación nosotros tenemos una línea de investigación y práctica que va desde el primero al décimo ciclo, porque nosotros consideramos que en particular para el caso de educación no podemos formar desvinculando la práctica de la investigación. La práctica es la que te pone los pies en la tierra y la investigación la que te interpela.
Sí. Y creo que es a lo que estamos avanzando. Igual nosotros en psicología ahora tenemos investigación desde el primer ciclo que entran a facultad hasta el último.
Creo que es un avance entonces para ambas carreras y esperemos que otras también de la PUC opten por esa línea de formación. Nos vamos al último corte, pero regresamos en unos minutos. Eso es Educación en Acción
por Zona PUC.
Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones. Estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Espectrópolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Esto es lo nuevo de Cuervos al Aire.
Nuevos conductores.
Más novedades.
Y más entrevistas.
Todos los viernes a la 1 de la tarde, aquí en Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Y aquí estamos de vuelta ya en el último bloque de este programa que ha estado muy interesante. Hemos estado conversando sobre investigación en infancia. Y ya para cerrar esta pequeña entrevista que hemos tenido con nuestras dos grandes invitadas, la doctora Luzmila y la doctora Magali, tenemos una pequeña dinámica que hacemos siempre con los invitados que vienen a este programa.
Es un jueguito. Bueno,
suspenso.
Es algo chiquito y súper simple. Se llama ping pong. En realidad consiste en que nosotras vamos a decirles, le vamos a lanzar una palabra relacionada con lo que hemos estado hablando el día de hoy, obvio. Y ustedes nos van a contestar con la primera palabra que se les venga a la mente que esté relacionada a la que les dijimos.
Entonces, que esa es una prueba en psicología.
Es una prueba en psicología, ¿ah, sí? Claro.
Y, y es una prueba de pensamiento, es... así es que no.
Nosotros lo repetimos bueno, porque
nosotros lo utilizábamos,
la radio empezaron con
nosotros
eso.
Nosotros usábamos justamente los grupos focales.
Para hacer para como técnica.
Grupo, exacto, no, como técnica.
Pero también hay, es una prueba que existe como tal.
Dios, enterada que era una prueba psicológica.
Nos va a someter una prueba psicológica, Dios mío. Y no nos han advertido.
Así es. No fueron las chicas las que empezaron la radio. Sheila, Andrea Bobadilla, todas ellas.
Araceli y Francis.
Araceli y Francis son las que inventaron este juego. Y nosotros lo dejamos como un legado. A ver, la primera. A ver, Diego, ¿dónde empieza?
Investigación.
Complejidad.
Fascinante.
Infancia.
Fascinante también.
Importante.
Educación.
Ay, pasión.
Base.
Niños y niñas.
Alegría.
Compromiso.
Sociedad.
Compromiso.
Todo.
Ah, esperanza.
Sí. Wow. Bueno, como digo, yo no somos psicólogos. Igual les puedo decir que lo han hecho súper bien porque lo han respondido al toque. Nos han pasado que hay invitadas que a veces se quedan pensando porque dicen, no, la palabra tiene mil y un cosas que podría decir sobre ella. Entonces,
son polisémicas.
Sí, se quedan así un poco atónitas, un ratito pensando. Les decimos, no se preocupe, la siguiente. Pero sí, gracias en realidad por haber estado con nosotras. Ha sido un programa que realmente amerita una segunda parte. Creemos que así como estos temas que estamos tocando, el resto de los programas también van a estar súper ricos. Gracias por habernos acompañado en esta hora. Sabemos que queda corto el tiempo en cabina, pero sé que toda la gente que nos está viendo y escuchando se los agradece mucho. Esperamos volverlas a ver y gracias por su tiempo.
Muchas gracias.
Bueno, pues como pasando, el cherry de todos los jueves.
Sí, pasando a los temas ya más de facultad, tenemos las diplomaturas en gestión en organizaciones educativas y de uso pedagógico de las TIC para la docencia, y las inscripciones son hasta el 29 de septiembre.
La hay descuentos.
La agenda de esta semana es súper chiquita.
Sí, pero hay descuentos para las diplomaturas.
Ah, nos dice aprovecha nuestros descuentos.
Sí, mayores informes a diplomaseduca@pucp.edu.pe. Nosotros estamos con ustedes nuevamente el siguiente jueves. Revisen nuestra fanpage de Educación en Acción. Ahí siempre sí,
nuestro Facebook siempre ponemos el tema. Sí, y sí, sí, agradecemos sí. También por la música de fondo.
Al Kamikaze, que nos acompaña ya desde hace varios programas. Gracias por estar con nosotros también. Y a Alexis, que siempre nos ayuda en controles. Y un saludo también a Haru y Elisa. Donde quiera que estén ahora en la PUC.
Y a Duska
también, que ya egresó, pero bueno. Un fuerte abrazo para todos, que sigan teniendo una buena semana y nos vemos el próximo jueves en el mismo horario de 3 a 4. Esto ha sido Educación en Acción
por Zona PUC.